Con ustedes, Encrucijada editorializa temas y noticias de actualidad desde un punto de vista diferente.
Buenos días, bienvenidos a nuestra edición de hoy de Encrucijada Editorializa la Noticia. Qué privilegio podernos conectar con ustedes en esta hermosa mañana lluviosa, pero qué rica es la lluvia, qué bendición que está lloviendo en el día de hoy. Quiero saludarles a todos los que están escuchando a través del 98.3 FM, Radio Sol, y a aquellos que nos están viendo y escuchando por medio de Facebook Live. Pastor Dávila, buenos días, qué placer saludarle.
Buenos días, Pastor José Antonio Sánchez. Buenos días, David. Buenos días a todos los amigos que fielmente se conectan. Hoy, precisamente, tendremos un día muy interesante porque hoy es el día de Encrucijada Editorializa, pero escrito está. Esas son las dos es adicionales que añadimos hoy. Escrito está. Hoy vamos a tocar temas interesantes por el tiempo que sea necesario para que todos queden claros con respecto a lo que ocurre cuando una persona muere, qué es lo que la Biblia dice acerca del estado de los muertos. Y eso tiene muchas variantes. Trataremos de tocarlas todas en el tiempo que sea necesario, sin ninguna prisa, Pastor.
Y no hay nada mejor como la Biblia para aclarar las dudas, para despejar las sombras sobre temas que obviamente ocupan a la humanidad y que la palabra de Dios tiene respuesta firme, fidedigna con relación a cada una de esas preguntas o temas de palpitante interés. Bueno, Pastor, se acerca rapidito por ahí el Concilio Laico y queremos invitar a los amigos, ¿verdad?, que no lo han hecho. Creo que hoy es el último día, si mal no tengo entendido, la registración, a menos que se haya extendido un tiempo de gracia adicional. No sé, usted explíquenos un poco.
Bueno, Pastor, es que hay que hacer unos arreglos, hay que hacer unos preparativos, tenemos que saber con cuántas personas contamos, así que, por favor, usted llame para inscribirse. Y le habíamos dado un número de teléfono, pero ahora le vamos a dar otro número de teléfono porque hay unos asuntos de salud y nuestra secretaria, nuestra asistente administrativa, está convaleciendo en su hogar, así que le deseamos pronta recuperación y un saludo para ella y para su esposo, Loami Castillo y nuestro querido amigo el pastor Luis Soto. Pero usted va a llamar para registrarse al 787-758-8282. Repito, 787-758-8282. Ese es el cuadro de la Asociación Puertorriqueña del Este. Y allí usted marca la extensión 221 y Angie, con mucho gusto, va a estar haciendo o va a seguir el proceso de registración. Recuerden que la actividad será el domingo, este domingo ya llega este próximo fin de semana, este domingo 15, y estamos diciendo que aquellas personas que quieren llegar allí a desayunar, lo pueden hacer si llegan a las entre 7:30 y 8:15 de la mañana, se estará sirviendo el desayuno. Si usted llegó desayunadito, pues puede llegar a las 8:30, pero a las 8:30 en punto arrancan los talleres. Así que usted llegue tempranito, busque un lugar donde ubicarse, no va a estar allí todo el día, es hasta las 12:30 de la tarde, con almuerzo incluido a esa hora. Así que usted va a salir con el espíritu fortalecido y también con la alimentación para su cuerpo. ¿Dónde va a ser? Bueno, va a ser en el Salón de Asamblea de la Iglesia de Dios Inc., allí en Caguas, que está justo frente a la Academia Regional Adventista Central. Frente a la Academia Regional, donde hemos hecho actividades como, por ejemplo, el último concilio de damas, y creo que el anterior también ha sido allí. Es un lugar bastante amplio y pues, vamos a estar con, con el distanciamiento. Así que usted no se preocupe por este asunto, porque hay suficiente espacio para que usted pueda estar lo suficientemente alejado de la otra persona y poder estar allí sin temor a contaminación. Nuevamente, teléfono 787-758-8282, extensión 221. Gracias, pastor.
Muchas gracias, pastor Dávila. Así que esperamos encontrarnos con todos los amigos allá el domingo de 7:30 en adelante, o 7:15 en adelante, con el desayuno que vamos a tener allí. Nada, así que les esperamos. Llame a ese número. Tenemos mucho interés de que todos puedan participar y beneficiarse de esta actividad tan importante.
Sí, pastor, se me olvidó
para
decir
nuestros
algo.
Laicos. Sí.
Olvidé decir algo importante. Los directores de ministerios personales, los secretarios de ministerios personales, los ancianos de iglesia y los pastores, eso están allí por default y entendemos que son piezas claves. Pero todo el que quiera asistir puede hacerlo. El que allí llega no será echado fuera. Así que usted va a matricularse, a registrarse, porque aunque no ostente ningún título en la iglesia, ninguna posición, ningún cargo, mire, usted es un laico que le gusta trabajar, vaya, porque se va a salir de allí con herramientas y fortalecido para seguir haciendo la obra.
Excelente, así que están todos invitados para que participemos de esta actividad. Te pregunto, pastor, ¿los pastores debemos registrarnos?
Sí, es saludable que se registren, claro que sí.
Oh, okay.
Pero ya yo lo tengo registrado, usted, pastor.
A mí que me registren, a mí que me registren. Exactamente. Bueno, recordándoles que hoy también es día de ayuno y oración. Estamos orando por esta actividad del próximo domingo, por todos los laicos que van a asistir, para que sea de bendición y redunde, por supuesto, en capacitación, motivación, y que eso a su vez redunde en muchas almas para el reino de los cielos, que Dios los pueda usar a todos para esparcir este mensaje de gozo y de paz.
Amén.
Bueno, amigos, hoy no tenemos reflexión, hoy es encrucijada, escrito está, y nos vamos a ir por ahí para abajo hasta que raye el alba. Vamos a estar tocando un tema, lo prometido es deuda, es un tema de mucho interés, y es un tema, Pastor Dávila, que hay que atenderlo con premura, porque es uno de los dos errores capitales que está cometiendo el mundo, particularmente el mundo religioso. Dicho sea de paso, pareciera ser raro, ¿no?, que sea el mundo religioso cristiano el que tenga problemas con el manejo de este tema, siendo que la Escritura es tan dramáticamente clara con relación al mismo. Pero antes de que usted introduzca el tema de hoy, Pastor Dávila, yo quisiera, ¿verdad?, que oremos para que el Señor dirija este programa, esta temática, y que el Dios del cielo pueda ser glorificado.
Amén.
Y rapidito, antes que se me olvide, recuerden el 22 de mayo, que es la feria o la cooperativa agrícola, no voy a dar muchos detalles, ya mañana pues hablaremos un poco más, pero recuerden esas fechas, anótela, sáquela, y asista a esta actividad que va a estar bien buena, bien buena. Así que les invito a orar. Buen Dios y Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar delante de tu augusta presencia en esta hermosa mañana. Qué bueno es saber, Señor, que tú diriges a tu iglesia, a tu pueblo. Y aunque vivimos en medio de un valle de sombras, aunque vivimos en un mundo lleno de tinieblas, donde el error se ha elevado a rango de verdad como si fuera verdad, tu luz continúa resplandeciendo en medio de las tinieblas. Gracias porque en la mañana de hoy podemos comenzar con la discusión de este importantísimo tema que en breve el pastor Dávila va a presentar. Que tu bendición nos acompañe en esta preciosa mañana y acompañe a todos aquellos que están de alguna manera u otra convaleciendo en sus hogares por diferentes condiciones. Es en el nombre de Jesús que te lo rogamos todo. Amén. Amén.
Amén. Pues, pastor, antes de tocar algún verso bíblico, porque definitivamente esto es escrito, está, y aquí lo que utilizamos es la Biblia. A manera de introducción, yo quiero decirle a nuestros amigos que nos sintonizan que en el Edén se estableció una gran mentira. el padre de la mentira, introdujo esa mentira a los primeros padres, Adán y Eva. En el Edén, la serpiente le dijo a Eva que podía comer de ese fruto del árbol porque ella no iba a morir. Le dijo, no morirás. Por el contrario, le dice que más bien se harán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Las religiones existen para dar explicación al fenómeno de la muerte, porque definitivamente nosotros vemos que básicamente todas las religiones que existen, su principal preocupación es qué pasa cuando la persona deja de existir, qué pasa cuando el hombre muere. La explicación que da Satanás y que ha permeado en N-1 religión en este mundo es que, número uno, que el hombre no muere. Por el contrario, él dice que trasciende a una dimensión superior a la de estar aquí en la tierra. Él dice que el hombre llegará a ser igual a Dios. Y esa gran mentira que tiene todas estas vertientes y muchas otras más, ha abierto la puerta a que el hombre esté receptivo a recibir mensajes del más allá, como si fueran mensajes divinos. Usted está viendo que hay muchas personas que consultan a los que supuestamente evocan espíritus de muertos. Y tal vez usted dirá, pero pastor, yo he visto personas, yo vi a mi tío, yo vi a mi mamá, yo vi a mi papá, y con los mismos rasgos y diciendo exactamente las mismas frases, e incluso hablando acerca de temas que solamente nosotros conocíamos. ¿Cómo es posible? Miren, mis queridos hermanos, dice que Satanás se disfraza de ángel de luz y sus espíritus, esos ministros que él tiene, se disfrazan también de llamas de fuego. Mis hermanos, Satanás ha logrado infiltrar sus doctrinas y hacer que el hombre obedezca su voluntad precisamente con este asunto del espiritismo. Estos espíritus de demonios están manipulando a los seres humanos. A Satanás no le gusta para nada que usted sepa el tema del estado de los muertos. Él no quiere que usted reciba esa información porque él queda desenmascarado y entonces pierde una gran influencia sobre una gran parte de la humanidad. Mis hermanos, todo buen estudiante de la Biblia debe conocer la doctrina bíblica del estado de los muertos para así poder desenmascarar al diablo y sus maquinaciones. Esa es la razón por la cual este tema es de suma importancia. Este tema puede ser de vida o de muerte, conocerlo. Pastor, esa es mi introducción. No sé si usted quisiera añadir algo más antes de entrar en materia de la discusión del tema.
Sí, me parece que la introducción que usted ha dado, Pastor Dávila, es más que suficiente. Yo solo agregaría lo siguiente, reaccionando obviamente a su introducción, y es que Satanás estaba muy interesado desde un principio de colocar un elemento que contradijera el resto de la revelación bíblica que habríamos de tener después en relación a la doctrina de la resurrección. Entonces, al inculcar la inmortalidad inherente del ser humano, que es contraria, obviamente, a la Escritura, porque en quien único posee inmortalidad inherente es Dios, está contrariando, por supuesto, a Dios, elevando al ser humano o tratando de elevar al ser humano o a la criatura a una posición igual a la de Dios. Por eso le dije, Dios sabe, le dijo, Dios sabe a Eva que cuando tú comas vas a ser igual a él. Y ser igual a Dios significa omnipotente, omnisciente, omnipresente e inmortal. Inmortalidad inherente. Así que la doctrina de la resurrección que aparece en la Escritura, claramente explicada hasta por el mismo Jesús, queda empañada por Satanás, ¿verdad? Y digo que queda empañada porque, lamentablemente, de la misma forma en que Eva le creyó al diablo en el principio, el resto de la humanidad también ha seguido ese mismo camino, ese mismo ejemplo de Eva, creyéndole a Satanás y sustituyendo un así dice Jehová, un escrito está, por las artimañas o las filosofías que Satanás introdujo en el Edén. Y ciertamente se introdujo en el principio. Así que este tema es sumamente importante. Se nos va la vida en este tema. Es bien importante que lo dominemos. Y la Biblia es mucho más que clara en cuanto a la exposición sobre el mismo.
Entonces, pastor, para entender el proceso de la muerte, deberíamos comprender a la perfección el proceso de la vida, porque el proceso de la muerte es lo inverso a la vida. O tú estás vivo o estás muerto. Y si estás muerto es opuesto a la vida, y si estás vivo es opuesto a la muerte.
Y podríamos, podríamos decir, Pastor Dávila, ahí en ese entrelínea, podríamos meter la cuñita de la existencia. Por ejemplo.
Oh, allá vamos.
Proceso. Cuando Dios crea vida es porque no existía.
Trae a la existencia, correcto.
Trae la existencia a la vida. Eso es importante que lo sepamos, porque no fue que Dios llamó a alguien que ya existía en otro planeta, en otra galaxia, y le dijo, desciende para que entres en este cuerpo que yo acabo de formar.
No, así no funciona. Vamos a ver cómo es que funciona. Pues vayamos a la Biblia, vayamos a un escrito, está. Si nos vamos al libro de Génesis, al capítulo 2, y en el verso 7, y vamos a utilizar la versión Reina Valera 2000 en este caso, luego utilizaremos otras versiones, pero aquí dice, formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Ahí tenemos el texto, pastor. Ese texto nos habla acerca de unos elementos que se utilizaron para traer a la existencia. ¿Cuáles son esos elementos, pastor?
Sí, pastor. Polvo es el primer elemento de esta ecuación, ¿verdad? Y luego el soplo, el hálito de vida que sopló en su nariz, aliento de vida. Y fue el hombre un nefesh, que lo que significa es un ser viviente. Claro, la traducción que usted está utilizando utiliza el concepto alma, pero realmente ser viviente es lo que se acomoda mejor a la traducción del hebreo, en este caso, nefesh. Esos son los elementos, pastor. Uno más uno es igual a dos. Así que soplo, tierra más soplo de vida o aire de vida, es igual a que a un ser viviente, a un nefesh.
Pastor, es cierto que esa traducción dice alma y la puse adrede. ¿Por qué? Porque el alma vino a la existencia. El alma no era inmortal ni poseía inmortalidad, porque la palabra que se utiliza para ser en muchas traducciones es precisamente alma. Y eso ha traído una gran confusión, porque las personas entienden que el alma es inmortal, que tu cuerpo puede morir, pero tu alma no hay manera de matarla, no hay manera de que deje de existir. Sin embargo, alma, como se presenta aquí, es precisamente la esencia de lo que es la vida, de lo que es el ser. Como usted bien mencionó, ser viviente. Me gustaría, pastor, ir a un momentito a otra versión y a otra etimología. Y luego vamos a la etimología, pero vamos a ir aquí a otra versión de la Biblia. No sé si está siendo proyectada, pastor. Génesis 2.7, ¿está allí?
Estamos ahí, sí. Estamos ahí, pastor.
Ok. Dice Génesis 2.7 de la Reina Valera actualizada. Dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre en alma viviente. Pero la del 60, la Reina Valera 1960 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Correcto. Y ahí está lo que usted acaba de mencionar.
Me adelanté un poco, pastor.
No se preocupe, que aquí bailamos al paso que se toque la música. Y mire que alma, usted bien mencionó que viene de la palabra hebrea nefesh. Nefesh, eso es alma. Eso quiere decir persona, ser, ¿ok? Y en el griego también hay una palabra que es suj, que quiere decir criatura viviente. Si hay un alma viviente, si hay una criatura viviente, es que hay un alma muriente y una criatura muriente, ¿verdad? Por decirlo así. Persona, una persona. Dios trajo a la existencia persona. Esos son los tres, ¿verdad? Esas son las, la definición, perdón, que tenemos de alma. Y el alma es la unión entre el polvo de la tierra y el aliento de vida. Y vamos entonces a ver espíritu de vida. Del hebreo y el arameo, la palabra es ruaj. Ruaj, que quiere decir aliento o viento, ¿verdad? Y el griego neuma, ¿verdad? Por eso usted ve que cuando hay sistemas neumáticos son sistemas que utilizan aire, precisamente porque viene del griego neuma, que quiere decir soplar o respirar también. O sea, el espíritu es el que te ocasiona, provoca la respiración, ese aliento de vida, ese viento que sopla. Entonces vemos, ¿verdad?, que Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Qué interesante, ¿verdad? La declaración de Job en este contexto que estamos hablando. Entonces, pastor, mire a ver si esta matemática es correcta. Polvo más espíritu es igual a alma. Es lo que acabamos de ver para los que piensen matemáticamente. Pero entonces, alma menos espíritu es ¿qué? Es polvo. ¿Eh? Si polvo más espíritu es alma, alma menos espíritu es igual a polvo.
Por eso dice la Escritura que del polvo fuimos tomados y al polvo retornaremos.
Exactamente, que es el proceso inverso a la vida. Y me gusta explicarlo con el siguiente ejemplo, pastor. Si usted coge una bombilla, esa bombilla es una, ¿verdad?, una materia hecha ahí de vidrio, tiene un filamento adentro, se le hace un vacío para que entonces no se queme cuando pasan la corriente eléctrica. Ah, pero la bombilla sola no produce luz. La bombilla necesita ¿qué? Corriente. Porque cuando se va la corriente, la energía eléctrica, se fue la luz. Uno dice, se fue la luz. No, se fue la energía eléctrica. Si usted usaba la energía eléctrica para una bombilla, pues se le fue la luz en la bombilla. Pero lo que realmente es, lo que se va es la energía eléctrica. Si usted estaba corriendo una nevera y se fue la energía, ¿verdad? Pues se le fue la nevera, dejó de enfriar.
Si queremos simplificarlo, sería se fue la corriente.
Se fue la corriente, exactamente, se fue la corriente. A la corriente, uno puede pensar en un rayo, ¿verdad? Un rayo, eso ahí es lo que es corriente pura. Pues eso es la corriente, el flujo de electrones, eso es lo que es una corriente, un flujo de electrones.
Correcto.
Pero entonces uno pone ese flujo de electrones dentro de la bombilla, cuando los electrones fluyen por el filamento, ese filamento se calienta, si es una bombilla incandescente, que les recomiendo que no compre bombillas incandescentes porque requieren mucha más energía, y en ese proceso de que vea la resistencia ahí en el filamento, entonces empieza a calentarse y empieza a tornar ese color rojizo hasta que eventualmente pues uno tiene la corriente. Dice, pastor, usted está poniendo la corriente de la bombilla de Edison. Pues sí, así era la bombilla de Edison. Hoy día pues hay unas descargas eléctricas que ocurren en unos halógenos, ¿verdad? Gases halógenos que crean una serie de estados de excitación y unas emisiones de luz. Pero no vamos a entrar en ese asunto. Y entonces la luz, allá llegó la bombilla y la bombilla ahora está produciendo la luz. Pastor, algo que tengamos que añadir aquí. Vamos a hacer la analogía, pastor, entre la creación y la bombilla. ¿Qué sería la bombilla?
¿Qué sería la bombilla? Bueno, la bombilla sería el cuerpo.
¿El cuerpo?
Entonces, la electricidad o la corriente sería el hálito de vida.
Correcto. El espíritu que ¡pum!, le da la, para que se mueva ese asunto. Y la luz, que es el resultado cuando unes esas dos cosas, esa bombilla dando luz, sería entonces ¿qué? El ser viviente.
El ser viviente, correcto.
O dice algunas, mire, la palabra alma viene también de la palabra ánima, y ánima implica animación, Viene a ser el hombre un ánima viviente, ¿verdad?
Correcto, sí.
Pues entonces la carga, hemos visto,
la carga que le dio Platón al significado de alma fue una carga de inmortalidad, ¿no?
Sí, no,
Platón. Entonces, una vez muere Platón, Pitágoras, que es discípulo de Platón, elevó entonces ese concepto de el mundo de los espíritus y el mundo de la materia, lo elevó a otro rango, ¿no? Y durante la Edad Media se naturaliza ya ese concepto dentro del marco del significado de lo que Platón y Pitágoras trabajaron. Entonces, como usted muy bien dijo al principio, cuando se dice la palabra alma, la gente automáticamente piensa en un ser vivo que vive dentro del cuerpo, dentro de la materia del ser humano, que cuando el ser humano muere, entonces queda liberado para irse al mundo de los espíritus.
Oye, ¿pero qué es eso de irse al mundo de los espíritus? Si ese espíritu tenía vida, ese espíritu pensaba, ese espíritu tomaba decisiones, esa energía, ese aliento de vida que Dios puso en el hombre, no hacía nada de eso, pastor. Así que usted puede recordar antes de que usted existiese lo que usted estaba, dónde usted estaba.
No porque el ejemplo que mencionaste de la bombilla nos dice claramente que es la combinación de elementos lo que da el resultado. No puedes coger un elemento aparte y convertirlo ya en existencia porque no. La tierra sola, tú haces un muñeco en la playa y por más bonito que sea, pues sigue siendo tierra. Cuando venga la sola se lo van a llevar, no hay vida en eso.
Y si tú
soplas en eso, en el caso nuestro, no va a ocurrir nada porque no tenemos el poder vivificador de traer a la vida o a la existencia donde no hay vida. Así que la combinación de elementos que Dios hizo fue la que redundó en ese resultado maravilloso de un nefesh, de un ser viviente.
Pastor, y el único que tiene inmortalidad, el único que puede dar vida, es la fuente de la vida. Y la fuente de la vida es Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Él es la vida. Él no es que tenga vida. No. Él es la vida. Nosotros necesitamos de Él porque Él es la fuente de la vida. Así como es la fuente del amor. Nosotros tenemos amor. Él es amor.
Le llamo a eso, pastor, inmortalidad inherente.
Inmortalidad inherente.
Es parte de su propia naturaleza.
Es correcto.
Los ángeles que fueron creados por él tienen una inmortalidad condicionada.
¿Y a qué está condicionada esa inmortalidad?
A él, a la vida que él les da.
Claro. Están inmortalidad y condicionada a una relación de comunión diaria con Dios. Claro. Que esa comunión nosotros la vemos básicamente tipificada en ese árbol de la vida, ¿verdad? Ese árbol que estaba en el Edén, así como estaba el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, pues ese árbol significaba esa comunión que uno tiene que tener diariamente con Dios, porque ese árbol también estaba en el medio del huerto del Edén. Y cuando uno lo mira en la Nueva Jerusalén, está frente al trono de Dios. Y allí nosotros iremos de mes en mes y de sábado en sábado a comer de ese árbol. Quiere decir entonces, pastor, que eso representa esa comunión. Nosotros tenemos que alimentarnos de Dios para poder perpetuar la existencia. Pastor, ahora estamos hablando acerca de la etimología. Usted mencionó, y para repasar la etimología de las tres palabras que hemos tocado, el hebreo polvo, también se usa la palabra afar, neshemaná para espíritu, ¿verdad? Nefesh para alma. Y en el griego, soma es cuerpo, neuma es espíritu y suje es alma. Así que tenemos esa etimología de esas tres palabras que básicamente son las que nos competen. Ahora, el Señor ha mencionado, y está aquí un escrito, está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, en el verso 4, y también en Ezequiel 8:20, básicamente dice lo mismo. Dice, he aquí que todas las almas son mías. O sea, que todos los seres, toda esta creación de Dios le pertenecen al Creador. Claro, si Él nos hizo, pues le pertenecemos a Él. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Pero Él añade y dice, el alma que pecare, esa morirá. Y en Ezequiel 8:20 vuelve y lo repite, el alma que pecare, esa morirá. Pastor, ahí está la ley que establece que la paga del pecado es la muerte. Fue dicha también por el apóstol Pablo en Romanos 6:26. Ahora, pastor, aquí viene la introducción de la mentira de Satanás, porque entonces Dios había dado una instrucción y había dicho que esto iba a ser así, pero entonces Satanás establece, no morirás, contradiciendo a Dios. Algunos dicen, pastor, pero Adán y Eva no murieron ese día. ¿Qué usted nos puede decir de eso, pastor José Sánchez? No murieron ese día. Ellos esperaban que murieran ese día.
Claro, claro. De hecho, ellos no entendían del todo quizás el concepto muerte, porque no había nada a su alrededor que les hablara sobre ese estado, ¿no? Cuando la vida se desprende, cuando el hálito de vida se desprende de un ser viviente, no lo veían en los árboles, no lo veían en las plantas, los animales no morían, era un estado de completa vida lo que ellos experimentaban. Así que el concepto vida, muerte, supongo yo que el Señor, el Dios del cielo, se los explicó, ¿verdad? Les explicó cuando les habló de muerte, qué representaba, qué significaba morir, es decir, dejar de existir, pero en carne propia no lo habían experimentado. Lo experimentaron, obviamente, en el caso de Adán, casi 1000 años después. Lo experimentaron casi 1000 años después, Adán lo experimentó. Pero comenzó a morir en el momento en que pecaron. Lo primero que murió fue la relación. O sea, la relación murió. Dios rápido salió al paso para restaurarla por medio de la promesa, pero la relación murió. Hubo un disloc. De la misma forma en que Satanás, Luzbel, se separó de Dios y conmovió el universo con su rebelión, ahora tenemos la rebelión extendida. Se exportó la rebelión a la tierra con seres creados por Dios, no ángeles, un poco menor que los ángeles, dice la Biblia, era Pastor Dávila, un poco así, menor que los ángeles, pero criaturas de Dios al fin, que los representaban a Él, que tenían el carácter de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, obviamente, se afectó muchísimo, al punto de que Dios entonces tuvo que crear un plan, o hacer un plan, o poner en función un plan que ya existía para rescatar al ser humano. Y una vez Adán y Eva pecan, sus ojos son abiertos. Eso sí que fue verdad. Uh-huh. O sea, ahí Satanás no le mintió. Sus ojos serán abiertos. Donde le mintió fue en la segunda parte. Y seréis igual a Dios. Adán y Eva descubrieron que fue todo lo contrario.
Así es, así es.
De la posición en que estaban, que era una posición muy buena, bajaron a una posición más inferior.
Así que comenzó un proceso de deterioro en Adán y Eva, ¿verdad? Claro. Porque se le negó acceso al árbol de la vida. Mm-hmm. Entonces ese árbol tenía como propósito perpetuar la existencia. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Mire, Adán y Eva ni cumplieron los 1000 años. El día que pecaron murieron. Para Dios, mira, ni un día. Eso es como la neblina. Imagínese si para Dios 1000 años, eso es como un día. Óigame, hoy día la gente no vive ni 100. Así que imagínese lo que tenemos. Bueno, vamos a hablar de la muerte, el proceso inverso a la vida. Eclesiastés. El sabio Salomón escribe allí en el capítulo 12 de ese libro tan precioso, verso 7, dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, pastor, este es el proceso inverso a la muerte, a la existencia, a la creación, dejar de existir. Vamos a comentar ese verso, pastor.
Sí, es bien importante, en primer lugar, que entendamos que quien propone, es una filosofía satánica, que el hombre no iba a morir después de pecar, es Satanás. No es una enseñanza divina, es una doctrina diabólica. Nace en el corazón del diablo y es comprada por Adán y Eva. Eso es bien importante que lo entendamos. Ahora, en este texto, Pastor Dávila, vemos lo inverso a lo que vimos hace un momento en la introducción de este tema, que fue el proceso de la vida, ¿no? Polvo de la tierra más hálito de vida, o espíritu, neuma, soplo. Muchas veces esa palabra espíritu crea problemas, porque cuando la gente escucha la palabra espíritu, piensan en un ente que tiene pensamiento propio, vida propia, que es invisible, que emana del cuerpo cuando la persona muere. Entonces, cuando leen y el espíritu vuelve a Dios, dice, ahí está, ¿ve? El ser humano es inmortal. Oiga, el asunto es que no importa quién muera, ese hálito de vida, ese poder vivificador vuelve a quien lo dio, sea la persona buena o sea la persona mala, o sea la persona salva o sea la persona que se pierda. Y respectivamente, la vida la da Dios y ese poder vivificador vuelve a él, pero no es un ente, ¿no? Es un poder que emanó de él para dar vida y que vuelve a él cuando ya deja de existir la vida. Y ese es el proceso inverso, la fórmula inversa. Cuando la persona expira, ¿verdad? Que es el hálito de vida, ese último soplo, se desprende, ¿verdad? Como acabo de decir, ahí la persona muere, va al descanso. Ese poder que lo mantenía vivo vuelve a Dios. Pero ese cuerpo, ¿a dónde lo llevamos cuando una persona muere, Pastor Dávila?
Bueno, lo sometemos. Bueno, lo enterramos. Él dice que el cuerpo se convierte otra vez en polvo como era. Así que se entierra. Y se
hoy en día adelantamos el proceso a través de la cremación o dejamos que el proceso sea más largo por medio de la descomposición natural, ¿verdad? La corrupción del cuerpo de manera natural. Una o la otra, a la larga, produce lo mismo. Polvo es lo que queda de la existencia del ser humano. No queda nada más, con excepción a lo que dice Apocalipsis 14:13, la memoria, sus obras, con ellos siguen, ¿verdad?
Ah, es lo único que queda. Ese es otro tema maravilloso, lo podemos tocar, pero tendría que ser mucho más adelante, porque hay que por lo menos poner las bases bien firmes de este tema, que es más sencillo.
Menciono eso porque está el libro de la vida del Cordero, ¿no?
Sí,
que
claro.
es otro tema. Aparte también los libros que se mencionan en la Biblia y qué significado tienen y cómo quedan registrados los nombres para vida o para muerte en esos libros. Es que se conectan unos entre otros estos temas.
Pastor, mire qué interesante. Digamos que una persona, porque usted trajo un punto bien interesante, y es que ese espíritu no va a estar pensando, ni va a estar alabando, ni va a estar en ningún otro lugar. El espíritu antes de que fuera puesto en el cuerpo, pues era simplemente,
porque no se le dio esa función.
No, era la energía de parte de Dios para que uno viviera, no era un ser como tal. El ser se confundió cuando se encontró con el por la tierra. Ahora, el punto que quiero traerle, pastor, es que si uno está aquí en esta tierra, recibe un golpe en la cabeza y parte de su cerebro, del cuerpo, ¿verdad? El soma, parte de ese cuerpo recibe un golpe, digamos el cerebro, y parte de ese cerebro se daña con esa contusión, se afecta y tiene serios daños. Entonces la persona probablemente pierde funciones motoras y también cognitivas. Y la persona pues posiblemente no va a poder pensar correctamente ni tampoco ejecutar correctamente. Pero vamos al pensamiento. Y sin embargo, si los que sostienen la teoría de que ese espíritu va a seguir pensando y va a seguir haciendo cosas, pues si se aplasta completamente en la cabeza y el cerebro se echó completo a perder, pues entonces ahora llega un plano superior de inteligencia. No entiendo, porque cuando, si parte de tu cerebro se afecta y pierdes cognitividad, entonces si el cerebro completo se fue y te moriste, pues ahora no pierdes total cognitividad, ahora te conviertes en un ser superior mucho más inteligente que la gente tiene que ir a consultar. Porque uno consulta al que sabe más que uno. Uno no consulta al que sabe menos de esa materia en particular. Bueno, pastor, mire lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versos 5 y 6, para que vean, un escrito está y no utilicen el ejemplo de Dávila. Mire lo que dice aquí. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, pero es que están allá amando y alabando. No, dice, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Vamos a sacarle el jugo a ese verso, pastor, porque también se presta para otras malinterpretaciones, pero vamos a ver lo que dice la Biblia.
Sí, para mí es la explicación más clara y contundente de lo que ocurre cuando una persona fallece, cuando una persona muere. Aquí está muy bien explicado por el Salmo, digo, por el sabio Salomón. Porque los que viven saben que han de morir. Es decir, la realidad de la muerte después del pecado original, como se le conoce allá en el Edén, de ahí en adelante, todos los seres humanos, a partir de esa experiencia fatídica que tuvieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, sabemos que la vida comenzó a cortarse a raíz de esa experiencia primera. Al principio vivían muchos años y finalmente ahora 70 y lo más robusto 80. Pero los que estamos hablando con ustedes y los que nos están escuchando, sabemos que hemos de morir. Sabemos que un día vamos a morir si Jesús no viene antes, porque lamentablemente el resultado o la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Es el resultado natural de esa desobediencia que Dios les había dicho a Adán y Eva que iba a ocurrir. Ni tienen más paga. Es decir, que una persona cuando muere no tiene una paga. O sea, no va al infierno, por ejemplo, si era mala, no va a la gloria si era buena, no queda suspendido en el espacio sideral vagando a ver a dónde lo ubican, porque aparentemente hay un grupo de espíritus, ¿verdad? Según esta doctrina de la inmortalidad, que quedan en suspenso porque algo pasó en el proceso. Dice la Escritura que no tienen paga ninguna, punto, de momento. Porque su memoria es puesta en el olvido, es decir, su conciencia, su recuerdo, su capacidad cognitiva, su capacidad de pensar, queda borrada de la faz. Esa persona simplemente entra en un estado, ¿verdad? Cuando muere, de total separación. De todo pensamiento, de todo conocimiento, de todo sentimiento, de los sentidos, nada, no tiene contacto alguno a través de los sentidos, porque los sentidos murieron junto con ella. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Ese sistema límbico también murió con ellos, ¿verdad? Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol, nunca más.
Ah, no, pastor, por eso es que los espíritus salen de noche, porque no salen nunca, ¿verdad? No tienen parte debajo de lo que se hace debajo del sol, y por eso es que salen de noche.
Interesante, ¿verdad? Es un razonamiento que alguien muy bien pudiera tener. Y si tú haces caso omiso del contexto, pues entonces podrías fácilmente en nuestra era, donde la alegoría se ha convertido en parte de lo que es la forma de interpretar, pues le doy entonces sentido a todo este versículo bíblico con eso último. Ah, pues yo creo que, pues mira, debajo del sol no, pero de noche sí, claro. ¿Qué clase de...?
Mire, esa expresión idiomática, lo que quiere decir es en la tierra.
¿Y en la tierra?
Sí, en la tierra, que no tienen parte debajo de lo que hace debajo del sol, es que no tienen parte aquí en la tierra. O sea, él dice, no, nada hay nuevo debajo del sol, ¿verdad? Dice Salomón. Él utiliza mucho esa expresión y lo que quiere decir es aquí en la tierra no hay nada nuevo, ni ocurrirá nada nuevo. Ni ya históricamente...
Sea, ya sea que sea de día o de noche, no hay nada nuevo.
Claro, eso no tiene que ver con el día o la noche. Claro. Pero hago esa salvedad porque siempre hay alguno que otro que quiere estirar más la sábana de lo que llega, ¿no? Así que, pastor, si su amor feneció, entonces si tú has sido una persona... buena, ¿verdad? Amorosa y reflejaste el carácter de Cristo, pues mire, no vas a estar amando en el cielo, en ese momento en particular de tu muerte. Eventualmente, sí, pero en el momento de morir, ya dejaste de existir. Dios te traerá a la existencia nuevamente. Por eso es que nosotros hablamos de una resurrección. ¿Cómo va a haber una resurrección, pastor, si no hay una muerte real? Claro. Imagínense que las personas buenas cuando se mueren, fueron al cielo, al seno de Abraham, allá a gozarse con el Señor. Y entonces, cuando Cristo venga en gloria, ¿qué va a hacer? Los tendría que sacar del cielo, ponerlos acá abajo en la tierra y hacer un espectáculo como que si nunca se hubieran visto para abrazarse otra vez. Esto no hace sentido, mis hermanos. Si usted cree en la resurrección, tiene que entender que el estado de los muertos es que dejaron de existir. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿le hizo un favor al resucitarlo? O sea, Lázaro no le dijo, ay Jesús, pero ¿por qué me trajiste a la vida? Si yo me estaba gozando con el Padre allá en el cielo, yo estaba pasándola de lo más bien. Pues entonces, el favor que debió haber hecho Jesús era destruir la humanidad completa y claro, que todo el mundo se fuera para el cielo.
Claro, pastor, a mí el texto, lo más que me llama la atención es que dicen, nada saben. Lo demás es redundante, ¿no? Es para darle mayor sentido a esa frase. Nada saben, ya eso lo completa todo. Después viene la explicación arriba en el cielo, sentimientos, amor, etcétera, etcétera. Pero nada, nada en lo absoluto saben. Su memoria.
Y eso destruye todo lo demás. Todo lo demás se destruye ahí.
Correcto, eso destruye automáticamente todo lo demás.
Hablemos un poquito, pastor, entonces del holismo y del dualismo. El holismo es verdad de que todos nosotros somos seres integrales. Estamos compuestos de lo que ya dijimos, de ese aliento de vida, del cuerpo también, ¿verdad? Y somos un ser viviente. El dualismo, pues ahí tenemos dos cosas, ¿ok? Que están separadas, de acuerdo con el dualismo. Nosotros estamos integrando las cosas con el holismo. Entonces, no necesitaríamos el cerebro, el cual es parte del cuerpo, si pensamos que en el dualismo, ¿verdad? Para pensar y permanecer consciente. Mire, si usted cree en el dualismo, usted entonces diría, pues yo no necesito el cerebro, el cual es parte del cuerpo para pensar y permanecer conscientes. Entonces, si la paga del pecado es la muerte y el alma es inmortal, entonces la caída en el Edén fue de cuerpo solamente y no podemos decir que el cuerpo peca, pero el alma no. ¿Se fijan las contradicciones grandes en este asunto del dualismo? Si en el Edén ocurre solo la caída del cuerpo, entonces deberíamos bautizar solo cuerpos y no almas. Y uno dice, se ganaron tantas almas para Dios. No se puede bautizar el cuerpo sin el alma y viceversa, porque es el ser viviente. Y si el alma ya tiene inmortalidad, entonces lo que se perdió fue el cuerpo y no deberíamos hablar de ganar alma para la vida eterna, sino más bien ganar cuerpo para la vida eterna, que son los que se mueren. Hay unas contradicciones terribles. Y si todos los cuerpos que han existido han muerto y se han descompuesto, entonces ¿para qué bautizar el cuerpo? Mire, la palabra claramente dice que el alma que pecare morirá. Pastor, ¿a qué contradicciones llega el hombre para tratar de sostener, verdad, esta teoría? Me gusta mucho la expresión de un autor americano que me encanta cómo escribe y me gustan mucho sus libros, Norman Gulli. Él dijo, no es un alma dentro de un cuerpo, es una persona con un cuerpo. O un cuerpo que es una persona, ¿eh? Porque el alma es la persona. Eso usted lo ve en el libro Cristo Viene, tremendo libro, yo lo leí completito, de carpeta a carpeta, de Norman Gulli, del año 2003, y eso está en la página 298. Entonces, pastor, mire cómo Satanás, tratando de perpetuar una mentira, introduce otra que tampoco se sostiene y sigue introduciendo mentiras y mentiras y mentiras. Y entonces esas mentiras pues nos hacen pensar, ¿verdad?
No, alrededor de toda esa conceptualización diabólica y humana, porque los seres humanos a veces nos convertimos en instrumentos del diablo para ayudarlo en su filosofía. Tenemos todo este constructo de ideas, ¿no? Si el alma es inmortal, entonces hay que ubicarlo, Pastor Dávila, hay que ubicar esa alma inmortal en algún lugar. Entonces ahí viene la clasificación de las almas puras y buenas, las almas malas e impenitentes, y los que no son ni malos ni buenos. Y de ahí surgió el concepto del infierno, el concepto de la gloria, el concepto del purgatorio, ¿no? Sé que son temas aparte, pero son temas que nacen precisamente del concepto de la inmortalidad, porque en algún lugar había que almacenar todas esas almas de tantas personas que han muerto, que se desprenden, y hay que almacenarlas en algún sitio. Y de ahí surge la doctrina de las indulgencias, de los escapularios, uh-huh, del rezo a los muertos, infinidad de cosas que sea, la misa a los muertos también, en donde se reza que lo saquen de aquí, lo metan para allá, y líbralos de pena, y esto y lo otro, ¿ves? Todo ese tipo de constructo de aparente religiosidad, que aparentan también dar una solución al problema de la muerte, son en realidad una contradicción. Y la mayor contradicción es la que hacen contrario a lo que la Biblia dice. Están contrariando la Escritura. Están sustituyendo lo que la Biblia dice por lo que el hombre dice, por lo que la tradición dice, por lo que dijo Platón, por lo que dijo Pitágoras, por lo que dijo el paganismo, y continúan diciéndolo. Es decir, que el cristianismo se paganizó y adoptó estos conceptos de la inmortalidad que vienen de allá, del paganismo, lo mismo del primer error capital, que es el domingo. Tanto el domingo como la inmortalidad, que son los dos errores capitales, fueron extraídos precisamente del paganismo, Pastor Dávila. No pertenecen al cristianismo, ni a lo escritural, ni a la Biblia.
Entonces, Pastor, si el alma que pecare morirá, ¿cómo nosotros podemos resolver el problema? Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecare morirá. Uh-huh. Bueno, el verso 21 da la respuesta. Dice: más el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todas mis ordenanzas, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonita esperanza. El Señor tiene reservado vida eterna para aquella persona que se arrepiente, que quiera poner su vida en armonía con lo que Dios dice. Esa persona vivirá, lo pone en un futuro, no morirá. No claro, morirá eternamente tampoco.
Claro, el profeta en ese contexto nos hace ese planteamiento más adelante en la revelación bíblica. Si pudiéramos fortalecer ese texto, yo citaría Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia, o 12, 14. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo, porque la vida viene precisamente por fe, por gracia, de parte del Señor. Por supuesto, el Señor nos invita a observar y guardar sus mandamientos, que son un trasunto de su carácter. O sea, no podemos hablar de guardar los mandamientos sin la gracia. Y no podemos hablar de la gracia sin los mandamientos. Están perfectamente unidos.
Mire, Pastor, ya dijimos que no tengo conciencia al morir, y tocamos esos versos, pero el verso 10 se nos quedó y dice, porque los vivos saben que han de morir, ¿verdad? Pero los muertos nada saben, de Eclesiastés 9, lo tocamos. Pero mire cómo dice el verso 10.
No fue que se te quedó, fue que lo dejaste para ahora.
No, claro, o sea, con toda intención.
Con toda la intención, la alevosía.
Sí. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con toda tu fuerza, porque en el sepulcro a donde va, no hay obra, ni planes, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Qué hace usted consultando a un muerto si no hay sabiduría en el sepulcro? ¿Qué hace usted consultando a alguien que no sabe nada? Mire, usted está consultando a alguien que sabe cómo destruirlo y que lo quiere destruir. Ese es Satanás. Dios lo reprenda. No tiene usted que buscar nada en ningún centro espiritista. Usted busque al Señor en una iglesia y no busque a Satanás en ningún centro espiritista.
De hecho, el Señor prohíbe la consulta a los muertos y a los pitonizos o las pitonizas. Uh-huh. Podemos recordar lo que le pasó a Saúl, ¿verdad? Que terminó consultando a la pitonisa y la pitonisa le hizo aparecer, entre comillas, al profeta Samuel, pero en realidad era el diablo mismo el que se le apareció.
Pastor, y hay una serie de textos y de pasajes bíblicos que en teología se le conoce como textos oscuros o frases oscuras. Te acaba de mencionar la pitonisa de Endor, que como que diera a entender una serie de cosas. Y eso, pastor, lo vamos a discutir. Nos quedan 4 minutos, pero hoy no va a ser. El ladrón en la cruz, ¿qué fue lo que pasó allí? Porque alguien dice, ay, pero aquel ladrón en la cruz se fue con Cristo al cielo ese mismo día. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Así que vamos a dar respuesta.
O la fábula convertida en parábola
del rico y Lázaro. Sí,
esa
historia, ese relato de Barmayán egipcio, que el Señor Jesús lo agarró y se lo presentó. Y óigame, eso lo vamos a tocar también, pero para eso necesitamos un día completo, una hora completa para tocar ese del rico y Lázaro. Y algunas frases que aparecen en la Biblia, como el gusano que no muere, ¿ves? Que ahí va a estar en el infierno quemándose, o con un gusano que lo va a estar comiendo por toda la eternidad, o la llama que no se apaga para que estén allí en las llamas del infierno quemándose, como bien menciona en el rico y Lázaro.
Se quemarán para siempre jamás.
Así es. Así que, pastor, todo eso lo vamos a discutir, porque todo eso tiene una preciosa y maravillosa explicación bíblica, no humana, porque lo que le diga el pastor David, lo que el pastor Sánchez, eso no tiene validez. Lo que dice la Biblia es lo que tiene validez. Y vamos a estar viendo todos los textos que pareciera decir esta otra parte. Si usted ve una contradicción en la Biblia, el problema está en el leer. Nosotros tenemos que armonizar. Y algunas personas se agarran de un versículo y quieren tirar todos los otros versículos que muy bien apoyan lo que hemos estado diciendo, agarrándose de un verso, agarrándose de una frase. Pues entonces, mire.
Y si fuera agarrándose de ese versículo bíblico.
Mal agarrado.
Pero lo hacen de facto. Lo hacen para tratar de justificar el andamiaje teológico, bíblico, doctrinal que han armado. Es como, por ejemplo, la famosa enseñanza de la prosperidad. La prosperidad se ancla en un texto. Uh-huh. En un texto. Sí. Entonces han armado toda una teología bíblica sobre la prosperidad. Y eso ocurre con todo aquel que se agarra de un texto bíblico, porque un texto muy bien puede servir de pretexto para enseñar un error fatídico. Y entonces ese error, cuando se enseña y lo creen los seres humanos, lo desvían de la verdad escritural y de lo que Dios quiere que las personas acepten y crean. Por eso está la revelación, la inspiración. Necesitamos volver a la escritura para rescatar en nuestro ser interno la verdad, porque la verdad se defiende sola. No hay que defenderla, Pastor Dávila.
Claro que sí. Así que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto.
En un pretexto. Así es.
Y bueno, así que lo que hay que hacer es, si uno ve que toda una línea sigue, toda esa corriente va por ese lado, aquellas otras cositas que no nos cuadraron, espérate, ¿qué pasa? Que lo estoy leyendo mal, ¿qué pasó aquí? Busque la explicación a esas cosas, cositas pequeñas que armonicen con toda la corriente, porque si usted va a querer hacer una teología de las cositas, de las pajitas esas que caen, que no las entiendes bien, pues tienes que explicar todo lo otro también, vamos a ser justos. Así que explica lo que es menos, lo que es más y lo que es obvio. Síguelo por ahí. Pastor, son las 10 de la mañana.
Son las 10 y es hora de desconectarnos. Pero antes, Pastor Dávila, queremos agradecer la compañía de los amigos que han estado con nosotros a través de Facebook Live y también de los que están escuchando a través de Radio Sol en el 98.3 FM. Y como diría un sabio filósofo, miembro de este panel, que no pudo estar con nosotros hoy y está indispuesto, ¿verdad? La salud no está muy buena. Pastor Robert Ruiz, quiero que recuerden que Jesús
el camino es.
Amén. Dios los bendiga. Será hasta mañana, si Dios lo permite.
Amén.
Hemos presentado Encrucijada Editorializa, la noticia de actualidad desde un punto de vista diferente. Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.